con su lunita color de plata. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. La noche, vieras qué noche, la cordillera toda nevada, la luna se hace pedazos.
La voz de Yamila Cafrune y su último trabajo, que se llama Yamila Cafrune con guitarras. El gusto de tenerla, Yamila Cafrune, del otro lado de la línea. Buen día, Yamila.
Cancioncita elegiste para empezar, ¿eh?
Lo que pasa es que me costó mucho, inclusive, ver cuál elegir, porque bellos temas elegiste.
Sí, ese tema es... Mira, lo escuchaba y me acordaba de la última presentación mía, donde estuvo Perla Aguirre, la hija de don Arsenio, autor de la zamba Guitarra Trasnochada, y digo yo, qué maravillas, qué cosas maravillosas que se han hecho en el folclore, y quién sabe... Por esas cosas tan sorprendentes que tiene la vida, ¿no? ¿Por qué se quedaron sin seguir siendo cantadas? Y esta es una de las más preciosas zambas que yo he escuchado.
Canción que se cantaba mucho en las peñas, en las guitarreras de los 60, y es cierto, quedó olvidada.
Claro, parece como que las cosas fueran por moda, ¿viste? Y que al final... Uno cuando ya tiene determinada edad, determinadas experiencias de vida, se da cuenta que lamentablemente es así. Era moda cantar folclore y entonces cantábamos. Y cantábamos como así al azar, canciones de la calidad de esta, como después cantábamos cualquier pavada. Y eso se fue perdiendo, la buena costumbre o la buena moda de cantar canciones buenas, y empezamos a cambiarlas por canciones que te dieran más... rating o más éxito, más rápido.
Costó mucho bucear en repertorios viejos, porque en realidad son canciones que tienen todas unos cuantos años para elegir estas.
Me cuesta más bucear en lo nuevo. Yo soy una cantora, a ver, principalmente vieja, si se quiere, y entre comillas. Yo ya tengo 51 años de edad, y me crié con todo un repertorio folclórico, el más costumbrista, el más, quizás, el más clásico, o quizás el más tradicional. Me cuesta mucho meterme en repertorio nuevo. Me gusta mucho más husmear en aquellos viejos nuestros, ¿no? De todas maneras, tengo amigos, tengo gente como los mismos violeros que me dicen, escucha esto, que es nuevo, que es una maravilla... o qué sé yo, compañeros, profesores de facultad que también son folcloristas y me dicen, mira esto nuevo que escribió o que está cantando Adrián Sosa, el Claudio Sosa, un Peteco, un Rally, que son referentes míos actuales, ¿no? Un Peteco, un referente mío actual, más actual que es imposible. Pero no me cuesta meterme en las canciones viejas, es más, ahí nado cómodamente.
Ahora, vos te criaste en un ambiente que yo obviamente no conocí a tu papá ni conocí el entorno familiar, pero en donde seguramente llegaban muchos músicos nuevos a llevar sus canciones para que tu viejo las cantara. Y tu viejo era bastante arriesgado porque le ha grabado a todos.
¿El de papi?
Sí.
Le ha grabado... El papi no era autor ni compositor, solamente tiene dos canciones escritas. Uh-huh. Por él y de él, pero le ha grabado a los más grandes compositores y escritores, creo yo. Pasa que en aquella época, papá, eran los que estaban. Es decir, el papi no fue una excepción. El papi tenía un gran don para elegir su repertorio. Pero no te olvides que un Jaime Torres, un Jaime Dávalos, un Eduardo Falú, un Aníbal Sampayo... toda esa gente, o un Larralde, era gente de todos los días. Entonces, es como si vos me decís a mí, ahora un Peteco, y son al ser contemporáneos, es como... Hola.
Hola, te escucho.
Pensé que se había cortado, no. Perdón. es como que al ser contemporáneos es como que uno no le da tanta bolilla, pero en esa época eran reconocidos como maestros del folclore, y así creo yo que el Papi los tomó como tales y tuvo esa sabiduría, ¿no? Ese paso de estar adelantado y reconocer lo que eran esos maestros. Y sí, creo que no quedó, es más, creo que ha grabado a gente que solamente él le grabó canciones maravillosas y que después ya no se volvieron a hacer nunca más, ni esa gente volvió a escribir más.
Vos sabés que yo recordaba, por eso te lo pregunté, una anécdota que alguna vez me contó Julio Lacarra, que tu viejo le escuchó cantar una canción cuando era muy muy pibe y se la grabó enseguida,
sí.
Que es Cante Señor.
Se llama Cante Señor, sí, señor.
Claro, cuando era muy muy pibe. Y bueno, el olfato de poder escucharlas y decir, bueno, elijo esto enseguida porque vale.
Claro, pero Julio Lacarra era jovencito, el Papi también era un tipo joven porque
¿sí?
El Papi este año cumplió 80, hace
claro.
40 años que mi viejo falleció. Era muy jovencito cuando lo escuchó a Julio, que yo tengo la suerte de estar en contacto con él también. Y Julio me contaba en cuanto a esa canción específica que vos decís, que él no podía creer que Cafrune se la cantara, porque era una canción para él, era muy sentida, era muy querida, pero no era una canción como Zamba de mi Esperanza, para ponerte masivamente uh-huh. popular. Sin embargo, el Papi no solamente se la canta, no solamente se la graba, sino que la canta en la película Argentinísima.
Sí.
Entonces, imagínate lo que era en ese momento que un tipo como el Papi pudiera cantarle a un autor que en ese momento estaba empezando a ser conocido. Y el Papi se jugaba, y me parece que en la vida hay que jugarse por esas cosas. Y eso me llena de orgullo, imagínate.
Tu disco es muy jugado porque, bueno, es con guitarra sola, con un sonido muy particular, pero se nota las ganas que tenés de cantar todas las canciones. A mí me llamó la atención cuando vi entre todo el repertorio un tango, fundamentalmente, que aunque es un tango campero, es un tango como Mano Blanca.
Uh-huh.
¿Por qué llegaste a Mano Blanca?
Mira, la culpa de eso, a ver, la tiene un cantito, la tiene Facundo Ramírez.
Uh-huh.
Porque yo empecé a cantar con Facu hace como 4 años, empezamos a tener un espectáculo que se llama Folclore, nada más, Ramírez Cafrune Folclore, y en un momento del espectáculo decidimos cantar, por ejemplo, 3 canciones yo sola con Fabián Leandro, que es el violero que nos acompaña, y después 3 canciones que hace Facu solos con Fabián, ¿no? Hacen los 2 solitos. En esos 3 que yo elegí, le digo, yo tengo ganas de ver si me sale esto, y me dice que un tango. Y después me eché atrás, no digo, no, capaz que los tangueros se enojan, que una cantora de folclore, y me dice, a ver cómo te sale. Y le gustó. Y ahí empecé, y resulta que estos violeros que me acompañan a mí son un 50 y 50, son 50 tangueros y 50 folcloristas. Entonces, cuando les propuse hacer Mano Blanca, dijeron que sí, es un tango que a mí me gusta mucho. La persona que cantaba me llena de orgullo poder nombrarla, que es la señora Nelly Omar. Entonces, imagínate que era animarme a hacer algo. Y a partir de ahí me animé a hacer bastantes cosas más. Pero el tango es, aunque nos cueste, es folclore rioplatense. Obviamente que no sé si me saldría bien cantar otra clase de tango, pero esta clase de tangos que son, como vos dijiste, camperos, o que pueden llegar a ser cantados por una cantora de folclore, me gusta mucho hacerlo y me siento muy identificada. De hecho, que estuvo Amelita Baltar el día que lo canté, y estuvo la Tana Rinaldi, y las 2 me dijeron sí, a pesar de que yo tenía mucha vergüenza de cantar delante de ella, ¿no?
Uh-huh.
O una María Graña. Y me dijeron, sí, es para vos, Turca, y hacelo. Y eso, viste, como que dice, bueno, la pucha no te lo está diciendo un tipo que recién empieza, te lo están diciendo 3 grosas. Y entonces me dije yo, bueno, entonces quiere decir que tan mal uno no lo está haciendo.
Vamos a escuchar un pedacito Mano Blanca, ¿querés?
Dale.
¿Dónde vas, carrerito de leste, castigando tu yunta de ruano y mostrando la chata celeste, las 2 iniciales pintadas a mano? reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene barranca, mano blanca. Por...
Las R quedan marcadas y creo que está bien, sos vos, si no perderías tu identidad.
No, mira, un día estaba grabando el programa de Badía, de Juan Alberto Badía, y me dijo en un corte, yo me puse a cantar un tango que es nada. Nada, nada queda en tu casa, nada. Y resulta que él me escuchó. Uh-huh. Pero yo pensé que él se había ido a estar con el productor, que les dice, viste, después del corte viene tal bloque, se hace tal cosa. Y él me había escuchado, yo no le había prestado atención que él seguía en el estudio. Entonces cuando volvimos al aire, era un programa en vivo, me dice, ¿cómo era ese tango que estabas cantando? Y a mí me sorprendió. Y le digo, pero es que yo no canto tango, Juan. Y me dice, no, canta un pedacito, porque me van a salir las R. Y me dice, bueno, pero si son los vos. Y de ahí aprendí que lo peor que podés hacer en la vida es engañarte a vos mismo y engañar a los demás con respecto a lo que no sos. Yo soy eso.
Es tu cultura.
Es lo mío. ¿A quién voy a decir que yo soy cantora de ópera? No, me puede gustar la ópera, que de hecho la música clásica me encanta, pero ¿a quién voy a engañar? Yo soy eso, nada más y nada menos. Yo soy una criolla, una mujer criolla, argentina, gracias a Dios, y así canto.
Yamila, ¿cuándo decidiste empezar a cantar? ¿Cuándo, obviamente en un lugar tan fuerte como es la Casa del Turco Cafrune, decir, bueno, quiero cantar? ¿Fue de muy chiquita o después, con los años, lo fuiste madurando?
Mira, no, yo canté desde muy chiquita. Yo canto desde muy chiquita. Pero quise cantar cuando tenía 14, 15 años, que ya mi papá había muerto. Uh-huh. Y mi abuela, sabia, me dijo, no lo hagas. Y a mi mamá, que es la mamá de mi mamá, le dijo, no hagas que Yamila cante. Porque era el momento en que el papi había fallecido, se iba a alargar como una cosa muy amarillista de lo que yo podría haber hecho mi carrera. Y mi mamá me dijo, el día que te falle la garganta, tenés que tener un estudio que te ayude a salir adelante. Y nosotros las mujeres en esta vida, imagínate, yo tengo 51, en ese momento peor todavía, no podemos depender de un hombre siempre. Elegite una carrera que te guste y después sí, si querés cantar. Entonces cuando me recibí de abogada, ya un 11 de diciembre del 91, en la Universidad Nacional de Córdoba, al otro año, en enero del año 92, me fui a cantar, pedí autorización para cantar en Cosquín, en una esquina, no en el festival, pero era durante el festival, pero no en el escenario mayor. Y ahí empecé, ahí la gente se empezó a enterar que Cafrune tenía una hija que cantaba, varias hijas, pero una de ellas que cantaba. Y acá me ves, me decidí un poco por haberla tenido a la cantora en la gatera y no haberla sacado al ruedo, y después porque me gusta, creo que espiritualmente me completa y es lo único que yo puedo decir el día de mañana que es mío y que nadie me va a poder sacar. La cantora soy yo.
¿Tenés memoria de qué cantabas cuando eras piba?
Si podés... Sí, todas las canciones del papi.
¿Todas?
Todas, desde Río de los Pájaros, empecé con la canción que creo que empezamos todos, con los folcloristas al menos, ¿no? Con la Samba de mi Esperanza, pero después cantaba las canciones que me aprendí en la escuela. Yo iba a la escuela alemana, en Los Cardales, y mi maestra de música no tocaba el piano, tocaba la guitarra, entonces con eso se podía trasladar de aula a aula, no nos trasladaban a nosotros. Entonces yo me sentaba primero y le miraba los dedos en la guitarra, volví a mi casa y trataba de imitar esos tonos que había hecho la maestra. Pasa que no sonaban porque mi guitarra estaba desafinada. Entonces tenía que esperar a que viniera mi papá de alguna gira, me afinara la guitarra y ahí recién sabía cómo sonaban esas canciones. Y cantaba Un Caballito Blanco, El Caballito Verde, que le enseñaba a hacer pirueta, aquella canción, imagínate los años que tiene. Uh-huh. Todas esas canciones, primero de escuela, y después ya ponía en el Winco las canciones, los discos del papi, los larga duración, levantaba la púa, tomaba nota de la canción, volvía a poner la púa en el lugar, volvía a tomar nota, y así sacaba las canciones de mi papá y las sacaba en la guitarra, orejera, ¿no?